Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Reporte Sandía. Qué chido que nos están escuchando esta semana. Este es un podcast que cada 15 días intenta curar, presentar y poner sobre la mesa las noticias ecológicas y ambientales más importantes de la quincena. Pero si hablamos de noticias cada 15 días, en esa semana intermedia nos queda un espacio para profundizar en ciertos temas que nos parecen importantes. Y por ello tenemos entrevistas como la del día de hoy. El lunes pasado, entre otros temas, les contamos del paquete de leyes que está proponiendo la Unión Europea para cumplir sus metas climáticas con miras a una transición energética. Y si no saben de qué les estoy hablando, se perdieron el podcast, no se preocupen, que ahorita les pongo en contexto. Pero primero quiero presentarles a nuestro invitado de esta semana, con quien vamos a platicar precisamente de este tema. Él es Arno Vandenbos, experto en energía renovable y transición energética. Él es consultor independiente, ha dado consultorías en Europa sobre políticas energéticas y climáticas, y al respecto de esto ha trabajado sobre energía solar, sobre transición energética, y también ha dado clases en el TEC sobre ecología industrial y sostenibilidad energética. Entonces, bienvenido, Arno, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
La Comisión Europea acaba de presentar un paquete de proyectos de leyes que tienen como objetivo reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para el 2030. Y pues incluye puntos como normas de CO2 para los automóviles, hasta cuándo se va a permitir que los fabricantes de autos sigan utilizando motores de combustión interna, hasta cuándo las centrales energéticas van a poder seguir quemando carbón, etc. Y bueno, ha sido muy aplaudido, también muy criticado. Se le ve mucho potencial a nivel mundial. Otras miradas creen que se queda corto para un emisor del tamaño que es Europa. Y pues de todo eso vamos a platicar justo ahora. Y bueno, para empezar, quiero preguntarte, Arno, de este paquete de legislaciones, ¿qué es lo que llama tu atención? ¿Hay puntos que te parezcan importantes y creas necesario destacar? ¿Hay algo que debamos tener en el radar?
Sí, pues para empezar, ese paquete, como lo mencionas, en realidad son propuestas de leyes. Creo que podemos destacar unos puntos importantes. Pues la Unión Europea desde hace un par de décadas. Primero es el sistema de comercio de emisiones, el ETS lo llaman en inglés. Luego hay una directiva de energías renovables que incluye también transporte, parte eléctrica y térmica. Luego hay varias directivas que hablan de eficiencia energética en la industria y en el sector de las edificaciones, ¿no? Las casas y edificios comerciales. Hay otro área que tiene que ver con el uso de las tierras, ¿no? Prácticas agrícolas, de bosques, etcétera, de gestión, que también puede ser emisor o incluso absorber emisiones, ¿no? ¿Qué se están proponiendo ahora en este paquete que al final es una traducción en forma de ley de una estrategia que ya existió desde, que se empezó a formular hace un par de años, que se llama el Green Deal? La ambición, ¿no? O sea, hace referencia al New Deal que lanzaron Estados Unidos en los años 30 para recuperarse de la depresión. Y bueno, en ese paquete de Fit for 55, que es el porcentaje de reducción de emisiones con respecto a las emisiones de Europa de 1990, hay que mencionar que desde 1990 pues se ha reducido ya emisiones en la Unión Europea, por lo que en realidad lo que se está proponiendo es reducir de alrededor de 40% las emisiones con base de hoy, ¿no? Utilizando el primer instrumento, ¿no?, que es el mecanismo de comercio de emisiones, se propone ampliar las industrias que están cubiertas por este mecanismo. Entonces, hasta ahora, pues están cubiertos como casi la mitad de todas las emisiones antropogénicas que se generan en Europa. Estamos hablando de, los sectores que más emiten son del acero, de cemento, de petroquímicos y de fertilizantes. Y lo que se propuso ahora, pues, es incluir también una parte de las emisiones que se generan en edificios, ¿no?, que puede ser casas que queman gas natural o otros combustibles para calentarse, y también el sector de transporte. Si llega a implementarse así, pues ya estaría cubriendo como los dos tercios de todas las emisiones de la Unión Europea. Bueno, eso es el primer instrumento. El concepto y el mecanismo de comercio de emisiones tiene como objetivo poner una meta de emisiones máximos de un sector o de varios sectores, pero permite que cada empresa decida cuál es su propia responsabilidad en esas reducciones en función de lo que mejor les conviene de forma económica. Y si este sistema funciona bien, pues permite llegar a un resultado deseado de la forma más económicamente eficiente posible. Las primeras que son más rentables, digamos, es cambiar tus luces, ¿no? A LED, porque eso de un año o dos ya se paga la inversión, pero puedo reducir tal vez una tonelada mis emisiones. Luego voy a mirar la próxima medida, que tal vez es un poquito más cara, pero todavía muy rentable, que puede ser invertir en motores eléctricos más eficientes, ¿no? Entonces voy a reducir mi consumo eléctrico otra vez. Y luego, si quiero hacer reducciones más importantes, tal vez voy a tener que cambiar mis combustibles térmicos, ¿no? En lugar de quemar coque de petróleo, voy a decir ahora voy a cambiar a gas natural o mejor una biomasa o algunos otros residuos. Y cada medida, pues, se puede traducir a un precio marginal, es decir, cada tonelada reducida en mis emisiones tiene un costo de inicialmente tal vez 5, pero tal vez 10, 20, 30 dólares o euros por tonelada reducida. Ahora, si tú pones varias empresas que tienen cada uno ese tipo de medidas y que le pones un precio a las emisiones, digamos que el mercado llega a un precio de 40 dólares por tonelada, entonces si yo puedo implementar una medida que me cuesta 10 dólares la tonelada, yo lo voy a implementar, me va a costar 10 y las emisiones que he reducida, los derechos de emisión que no voy a necesitar, las puedo vender a otra empresa, que tal vez a quien les costaría 60 dólares la tonelada para la misma cantidad de reducciones, y entonces ellos en lugar de gastar 60, pues yo se lo vendo a 40, ¿no? Entonces el costo social total de las reducciones es optimizado y es el mínimo. Bueno, este mecanismo fue introducido en Europa en el 2005 y viene con un gran número de retos para los gobiernos, que es cómo ponemos una meta realista. Lo que pasó en Europa es que inicialmente se dieron cuenta que las metas eran demasiado fáciles de conseguir. En realidad, las opciones de reducir emisiones que tenían las empresas eran más de lo estimado. Y además, en 2008 llegó una crisis financiera, por lo que las emisiones bajaron sin hacer mucho esfuerzo, nada más porque bajó la demanda, ¿no? Entonces, de ahí empezaron a cambiar mecanismos, a poner un número de derechos de emisión en cuarentena. Bueno, todo eso hizo que otra vez empezó a subir el precio de los derechos de emisiones, que son los que se comercializan. Y ahora, hasta durante este último año, el precio ha variado entre 30 y casi 60 euros la tonelada. Y se estima que ahora, con la ambición aumentada que presentó la Comisión Europea, que podría llegar a 90 euros la tonelada. Y ese es un número que al final hace que hay más medidas de reducción que se vuelvan rentables para las empresas. Y luego hay diferentes estrategias que los gobiernos pueden emplear. En Europa, típicamente, inicialmente, un gran número de derechos se les regala a las empresas. Si el total número de derechos para ser 100, el gobierno puede decir, bueno, regalamos 80 y los otros 10 que faltan, los que los necesitan los pueden comprar en subastas, y eso también genera dinero para los gobiernos que luego pueden gastar, ojalá, y en medidas para ayudar a las empresas a reducir emisiones. Es un mecanismo relativamente complejo, pero que funciona en Europa, y también existen, no sé, unas 30, 40 otras jurisdicciones donde esos mecanismos que se aplican. Bueno, nada más para mencionar un par de otros puntos que se han propuesto, ¿no?, en ese paquete. Hay un objetivo de introducir hidrógeno verde, ¿no?, producido con energías renovables. Hoy en día el hidrógeno que se consume en Europa está 96% fósil, y lo quieren que en 2030 50% sea de fuentes renovables, ¿no? Eso es bastante bueno. También quieren incluirlo en el transporte, que no me parece tan bueno, porque el transporte es mucho más eficiente electrificarlo que usar hidrógeno, simplemente por eficiencias energéticas, de termodinámica. Y otro elemento que es interesante, que parece algo proteccionista, pero ¿qué pasa cuando tú haces pagar a una industria europea por sus emisiones? Pues su producto se vuelve menos competitivo frente a una empresa que está basada en China o India, que produce el mismo producto. Entonces, para proteger tu industria local, pues vas a decir, para evitar que en lugar de producirlo en Europa, donde vas a tener que pagar por tus derechos de emisión, que la empresa se vaya a India, donde tal vez va a generar más emisiones, pero van a ser más barato. Para evitar que esto pase, pues puedes poner un impuesto de carbono en la frontera. Es decir, que si yo produzco una tonelada de acero en la India, que genera 100 toneladas de emisiones, pues esas emisiones la Unión Europea va a cobrar un impuesto si quiero importar ese producto. Y la idea es que esto se empieza a implementar a partir del 2026, durante un periodo de 10 años, y supongo que después harán como una evaluación de cómo les fue.
Sí. Muchísimas gracias, Arnold, sobre todo por esta explicación de estos sistemas que luego son tan complejos, pero que justo es necesario que para comprender este plan, pues vayamos desmenuzando. Pero ahora, pues te preguntaría un poco del otro lado. ¿Tú qué piensas que quedó fuera o que faltó incluir en este paquete de leyes? ¿Hay algo que debería estar presente sí o sí al hablar de transición energética y que no viste en este proyecto?
De forma general diría primero que es un paquete muy completo de medidas que toca en realidad a todas las industrias, ¿no? Pesadas, que emiten muchas emisiones, toca al sector de transporte, toca a las emisiones de los edificios, que es en realidad en Europa donde pues, hace más frío en el norte y donde se calienta con gas o con combustóleo, etcétera. Obviamente hay más cosas que se pueden hacer, no sé si todo tendría que hacerse a nivel europeo. Para dar un ejemplo, ¿no? El mecanismo de comercio de emisiones genera un incentivo y puede llegar a que se implementen más medidas de ahorro energético o de reducción de emisiones, pero hay ciertas barreras que no atiende directamente, ¿no? Ahí puede haber barreras de mercado, que ciertos productos no son disponibles en ciertos países, barreras de conocimiento, hay barreras que tienen que ver con el problema de la gente, es decir, si en tu empresa no tienes alguien que está haciendo el cálculo de cuándo se puede ahorrar, aunque sea económicamente rentable, pues no se va a hacer porque no se tiene el cálculo, ¿no? No se tiene la capacidad humana para realizarlo. Puede haber barreras de financiamiento, ¿no? Aunque una medida sea rentable, pues si tú no tienes acceso al financiamiento, pues no lo vas a poder implementar. Hay otras leyes o otras estrategias que intentan atender esas problemáticas, pero no realmente son parte fuerte de este paquete, ¿no? Bueno, un sector, el del acero que mencioné, que emite muchísimo. Por ahora el plan es de seguir regalando los derechos de emisión a este sector y solo una vez que llegue esta protección a la frontera de Europa, pues se van a empezar a subastar derechos para este sector, ¿no? Entonces ahí no es muy stringente. Yo entiendo por qué no se quiso hacer directamente para que no se vaya la industria de la Unión Europea, pero sí son cosas que no son tan ambiciosas, digamos.
Sí, muchas gracias, Arno. Y ahora, cuando hablamos de transición energética o como se habla hasta ahora del cambio a matrices energéticas dominadas por energías renovables, para esto se requiere materia prima que se encuentra en países del sur global principalmente, ¿no? Por ejemplo, el litio, que mucho se ha hablado. El litio es necesario para las baterías donde se almacenan estas energías renovables. Entonces, no sé si en estas propuestas europeas hay algo que considere estos impactos en otros países y territorios que, como te decía, son principalmente del sur global.
Sí, viéndolo de la perspectiva de la Unión Europea, obviamente cuando como Unión haces una estrategia para llegar a ciertas metas energéticas y climáticas, la pregunta es ¿qué necesito para llegar a esas metas, ¿no? Y ahí hay un centro de investigación, bueno, que junta muchas investigaciones que se hicieron ahí y llegaron a una lista de 30 materiales que se consideran críticos para cumplir las metas, que incluye efectivamente litio desde hace poco, antes no estaba en la lista, incluye níquel y incluye cobalto. Para hablar específicamente del litio, de los estudios que yo he visto, la producción de litio, por lo menos a medio y largo plazo, parece que sí puede seguir las necesidades, ¿no? De todos esos objetivos. Pero efectivamente, en ciertos países, pues la forma de extraer el litio, pues tienen impactos ambientales que pueden ser fuertes, ¿no? Necesita mucha agua, que en ciertas zonas pues hay mucha agua disponible y en otras zonas pues no hay tanta agua y entonces hay que implementar medidas de gestión, de ahorro, de reciclaje de agua, ¿no? Pensando en Bolivia, donde pues el agua no es tan, es un poco escaso. Y el cobalto, que también es un problema para baterías, el cobalto viene en muchos casos, o sea, gran parte del cobalto que se utiliza hoy pues proviene de minas en el Congo, donde se utilizan esclavos, incluso niños, ¿no? Que trabajan ahí en condiciones absolutamente horrendas. Existen también soluciones a esos problemas, por ejemplo, Tesla y otros grandes fabricantes de baterías de litio ya están fabricando baterías que no incluyen cobalto, ¿no? Entonces hay formas técnicas de hacerlo. Y desde la perspectiva de cómo podemos reducir los impactos negativos en países proveedores, son problemáticas complejas. Yo he estudiado mucho el tema con respecto a biocombustibles. Yo trabajé mucho sobre la sostenibilidad bioenergéticos, de biomasa importada en la Unión Europea. Y ahí existen pues leyes, ¿no? Directivas que dicen que, por ejemplo, la biomasa que se utiliza para biocombustibles en Europa no puede provenir de zonas deforestadas, ¿no? En los últimos 15 años. No puede causar una degradación de la biodiversidad, no puede reducir stocks de carbono en tu zona local, etc. Ahora la pregunta es cómo garantizas que eso no pasa. Entonces existen sistemas de certificación donde vaya un auditor y checa su lista, etc., que tiene un costo. Pero yo creo que donde puede ser los gobiernos europeos, también asociaciones industriales, ahí en realidad para solucionar los problemas de falta de respeto a los derechos humanos o mala gobernanza en países de origen, es muy difícil ir como una empresa y exigir eso de tus proveedores, ¿no? Entonces ahí lo que la mejor estrategia es juntarse y apoyar en el desarrollo de mejores políticas locales, ¿no? Reforzar la gobernanza, reforzar la capacidad de que se haga justicia en el país de origen, que haya un sistema democrático donde los habitantes puedan opinar e ingerir sobre lo que se está extrayendo de sus territorios, etc. Y en esto pues tiene un rol importante lo que es la cooperación, ¿no? Bilateral entre países. Yo trabajé mucho con la cooperación aquí en alemana, aquí en México, que hace mucho de ese trabajo, ¿no? Son más de 10 millones de euros, ¿no? Más o menos cada año que se invierte en México para ayudar justamente en temas de gobernanza, de sostenibilidad, de política climática, etc. Tal vez me alejo un poquito, pero esas estrategias son difíciles. Lo que he visto en lo que ha propuesto ahora la Comisión Europea son, por ejemplo, un boost a la economía circular, ¿no? Para reducir la demanda desde fuera, es decir, vamos a no solo reciclar más, sino reutilizar más e intentar ser más eficiente en el uso de nuestros recursos locales. Hay intención de reforzar la producción doméstica. En el pasado hemos visto Portugal y Finlandia que han tenido un boom minero en Europa y creo que la intención es que hay otros países que sigan ahí. Existe, con apoyo de fondos europeos, una alianza europea de materias primas, ¿no? Que intenta justamente juntar empresas e intereses para tener mejor acceso a ese tipo de materiales. Hay un mapeamiento de que se hizo de materiales críticos que mencioné, pero también están planeando un nuevo estudio y mapeamiento de materiales secundarios para el año que viene. Y incluso he escuchado, o sea, he leído de un comisionado que habló de que no están ni excluyendo la posibilidad de ir a minar en la luna, ¿no? Entonces es como, no creo que sea para mañana, pero se están contemplando varias cosas.
Me gustaría que platicáramos un poco sobre las críticas que ha tenido este proyecto que les comentaba al principio, ¿no? Por ejemplo, Greenpeace y otros activistas han dicho que este plan en realidad no está a la altura de las crisis climáticas, no está al nivel de la emergencia que ya estamos viviendo y que sus objetivos se quedan muy flojitos. Y se me hace interesante, ¿no? Porque tú justo al principio de la entrevista nos decías, es que yo creo que sí es un número bastante ambicioso, ¿no? Entonces quería ver si me podías regalar un comentario nada más para finalizar al respecto de esto. No sé si dices esto porque es más realista. Y sobre todo, tomando esto que ha dicho Greenpeace y también lo que tú consideras al respecto, no sé si consideras que Europa puede y deba hacer más al respecto.
Sí, yo creo que siempre se puede hacer más, eso queda claro. En ese sentido, creo que siempre apoyo los posicionamientos de Greenpeace. Pero hablando de una perspectiva de qué es realista, nada más para mostrar un poco en términos cuantitativos, ¿no? Aumentar la eficiencia energética con los objetivos que tienen implica, por ejemplo, renovaciones de edificios que históricamente han sido de alrededor de 1% cada año, ¿no? Entre lo que es reconstruir nuevas casas o hacer renovaciones profundas a las casas. Los objetivos que pusieron implica duplicarlo esto de aquí en menos de 10 años. Es decir, que hay que multiplicar por 2 toda la capacidad todas las personas capacitadas que hacen ese tipo de trabajo, ¿no? O sea, duplicar el tamaño de una industria es un reto muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de inercias muy fuertes, que es un reto tremendo. Entonces yo creo que en ese sentido sí es ambicioso. Hoy en día la Unión Europea consume, digamos, un 20% de su consumo energético es renovable. Hay en menos de 10 años pasar a 40%, ¿no? Eso implica triplicar la tasa de crecimiento de las energías renovables. Ahí también la pregunta es, ¿quién va a instalar todos esos sistemas? Yo creo que sí es posible, pero nada más para dar una idea de la amplitud del reto, ¿no?
Claro. Pues Arno, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, porque este tema nos da para platicar horas y horas y horas. Pero precisamente por eso y porque definitivamente vamos a seguir abordando este tema en Reporte Sandía, muy seguramente te estaremos invitando nuevamente en otras ocasiones para conversar. Muchas gracias por venir a platicar hoy con nosotras y nada más finalmente, ¿dónde te pueden seguir a ti o tu trabajo? No sé si nos puedas dar tus redes.
Mira, me pueden encontrar en Twitter, arroba ArnoVDBOS, creo que es el mejor lugar donde a veces retuiteo cosas que pueden ser de su interés. También estoy en LinkedIn, obviamente, Arno Van Den Bos. Y sí, seguro que me escucharon otra vez también en sus otras reuniones y con todo gusto volveré a participar y dar mis opiniones sobre temas relevantes.
Sí, por favor. Muchísimas gracias, Arno. Y bueno, muchísimas gracias a quienes escucharon esta entrevista. Les recordamos que cada lunes nos pueden escuchar en su plataforma de podcast favorita. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y nos pueden encontrar en su navegador en la página web de Planeteando. Tenemos newsletter un lunes y al siguiente entrevista, el que sigue newsletter, la siguiente semana entrevista y así sucesivamente. Y si les gusta Reporte Sandía, por favor recomiéndenos. Somos un proyecto totalmente autogestivo y sus recomendaciones nos ayudan muchísimo. Yo soy Tania Chacón Ortiz. Nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo newsletter para platicar las noticias ecológicas más importantes de la quincena. ¡Hasta luego!
Estudios Planeteando presenta...